precedentes y creemos que hay que seguir siendo críticos, pero no de una manera sectaria, con la historiografía tradicional. Al mismo tiempo, el profesor Roberto Greci ya se ha referido a ello desde posiciones que vienen de la crítica literaria, sobre todo norteamericana. Se ha hecho una recepción en Estados Unidos del posmodernismo europeo, especialmente Lyotard y Bátimo, y eso ha conducido a una propuesta no solamente para el estudio de la literatura, sino para la historia y en general para todas las ciencias sociales y humanas, que es conocida como la propuesta posmoderna, o si queréis, como el giro lingüístico, donde se intenta convencernos que a los historiadores que la historia que estudiamos realmente no corresponde con una realidad fáctica, sino como un discurso, y que en el discurso se acaba la realidad que nosotros estudiamos. Se niega el carácter de ciencia de nuestra disciplina, y yo creo que se hace en este sentido pues cierto daño al perfil de la historia como actividad profesional y académica, al tiempo que se alimenta un debate muy fructífero. El debate de que en qué sentido la historia sigue siendo una ciencia. Nosotros, en el primer punto del manifiesto historiográfico, del cual ya ha hecho un pequeño resumen el profesor Greci, dejamos muy claro dos cosas: que la historia, en nuestra opinión, sigue siendo una ciencia, pero una ciencia con sujeto cognoscente, es decir, una ciencia entendiendo por tal lo que hoy entienden cualquier físico y lo que hoy entiende la historia de la ciencia, es decir, una disciplina que analiza con método y rigor una realidad, sea una realidad física, biológica, social o histórica, pero sabiendo que el sujeto que investiga incide, condiciona el objeto de la investigación. Es decir, que nosotros pensamos que la historia es una ciencia con sujeto porque está condicionada, la verdad histórica, por el sujeto que investiga. Lo cual no quiere decir que sea una realidad inventada, es una realidad real. Lo que pasa es que es una realidad que cambia según el método, el enfoque historiográfico y los propios valores del historiador o de la comunidad de historiadores en cada momento histórico. Por lo tanto, nosotros pensamos que es necesario seguir actualizar lo que nos han enseñado las vanguardias historiográficas del siglo XX, pero de una manera autocrítica, sin ceder en la profesionalidad y la cientificidad de nuestra disciplina, y sobre todo haciendo frente a los retos del siglo XXI, a los retos históricos e historiográficos del siglo XXI, porque naturalmente lo que han escrito en estos libros de metodología, pequeños volúmenes de metodología y historiografía, Marc Bloch o Lucien Febvre o E.H. Carr, respondían a otro momento histórico y a otras necesidades y a otras demandas que la sociedad exigía a los historiadores. Estamos hablando de 50 años atrás. Por lo tanto, es necesario actualizar de una manera crítica y autocrítica todos esos planteamientos del siglo pasado. Nosotros lo estamos intentando desde hace más de una década en Historia Debate, pero hay otros intentos también muy importantes. Las tendencias historiográficas españolas a las que vamos a hacer referencia están más o menos en sintonía con tendencias paralelas del ámbito internacional, aunque hay que decir que Historia Debate es en sí mismo una tendencia internacional. Haremos, por lo tanto, a partir de ahora una descripción de cada una de estas grandes tendencias de la historiografía española última e iremos desde de adelante hacia atrás, según las fechas de origen de cada uno de estos movimientos historiográficos. Empezaremos, por lo tanto, por la tendencia más reciente, que es la recuperación de la memoria histórica, que se inició en el año 2000 en León con la excavación de la primera fosa donde reposaban clandestinamente asesinados durante la Guerra Civil y el primer franquismo en España. Todos sabéis que después del levantamiento del general Franco y de una gran parte del ejército español contra el gobierno legítimo del Frente Popular en el 18 de julio de 1936 en España, se produjeron dos fenómenos históricos paralelos: el inicio de una guerra entre ejércitos, de una guerra tradicional entre el ejército que se había sublevado contra la República y el ejército formado por los militares leales y por las milicias populares, que se transformó en el ejército del gobierno republicano. Pero paralelamente hubo una actividad, sobre todo de la Falange Española, de José Antonio Primo de Rivera, muy intensa, para eliminar en las zonas que ellos controlaban físicamente a las personas que pertenecían a los partidos que estaban apoyando el gobierno republicano: anarquistas, socialistas, comunistas, republicanos, progresistas y conservadores, nacionalistas catalanes, vascos, gallegos. Un proceso sistemático de eliminación física de personas cuyo único delito era estar afiliado a sindicatos de izquierda o a partidos republicanos. Emilio Silva, un periodista leonés, es un nieto de un militar republicano leal que fue fusilado por los franquistas e inició con otros familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil, por su cuenta, la excavación de la fosa donde estaban anónimamente sepultados los restos de los fusilados, y creó la primera asociación, que se llamó así Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, que dio nombre a esta tendencia historiográfica, que al mismo tiempo es una tendencia social. Hoy existe una tupida red de asociaciones que abarcan incluso ayuntamientos, comunas, rurales, y están haciendo un magnífico trabajo por recuperar esos restos y por reivindicar las víctimas inocentes de la guerra civil, que calculan los colegas de historia contemporánea que están investigando esto, que ascienden aproximadamente a 150.000 personas. Participan en estas asociaciones familiares de los desaparecidos, arqueólogos que ayudan en las excavaciones, médicos forenses que ayudan en la identificación de los restos, e historiadores, sobre todo especialistas en el estudio del franquismo y de la represión, sobre todo colegas que investigan la represión local, que suelen ser profesores de institutos de enseñanza media, porque en la universidad se estudia fundamentalmente la represión en un ámbito amplio, provincial, de comunidad autónoma o más general. Entre los historiadores universitarios más implicados en este movimiento de recuperación de la memoria histórica, nombraríamos a Paul Preston, hispanista y profesor en la London School of Economics. Nombraríamos a Julián Casanova, de la Universidad de Zaragoza, o a Paloma Aguilar, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que ha hecho en su momento la tesis doctoral sobre el papel de la memoria histórica en la transición española. Pero hoy prácticamente en todos los departamentos de historia contemporánea de todas las universidades españolas hay colegas que están trabajando en esta dirección de recuperar esa parte oculta de la historia reciente de España. Este movimiento social, que inmediatamente se transforma en un movimiento académico, tiene apoyo institucional primero en las comunidades autónomas gobernadas por los partidos de izquierda y nacionalistas en los que militaron las personas que están sepultadas en esas fosas anónimas, y por lo tanto tienen una responsabilidad más directa en que se recuperen esos restos. Me refiero a las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Galicia, gobernada por la izquierda y por grupos nacionalistas. A partir de la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero, el cual yo sé que desata grandes simpatías en vuestro país, incluido vuestro presidente, señor Berlusconi, que tiene muy a gusto citarlo en su primera intervención después de la campaña electoral para celebrar que Zapatero pues se haya situado en la vanguardia internacional, consiguiendo que la mayor parte de sus ministros sean ministras, y que una ministra que en este momento está en estado de buena esperanza sea la ministra de las Fuerzas Armadas en España, pues decir esto también para explicaros el cambio que ha supuesto el acceso con un apoyo social extraordinario, no solo electoral, de José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia del Gobierno de España en 2004. A partir de ese momento se ha creado un ambiente institucional en todo el Estado español más favorable a la recuperación de la memoria histórica, y algunas universidades se han puesto en la vanguardia de ese proceso, muy particularmente la Universidad Complutense de Madrid, porque su rector, Carlos Berzosa, ha creado una comisión de la memoria histórica en la propia Universidad Central de Madrid, centrada en el estudio de cómo afectó la represión franquista en la Universidad de Madrid. Para mí es un honor decir que la Universidad de Santiago de Compostela y su actual equipo rectoral está jugando también un papel muy importante en promover la recuperación de los rectores, profesores y estudiantes represaliados por el franquismo, y recuperar, por lo tanto, una parte de nuestra historia muy olvidada como académicos, y contribuyendo con la Xunta de Galicia, en este caso, a que se conozca mejor y se apoye desde la universidad ese pasado olvidado de nuestra historia contemporánea. La recuperación de la memoria histórica está, sin duda, escribiendo de nuevo aspectos de la guerra civil, del primer franquismo y también de la transición española de la dictadura a la democracia a finales de los años 70. Se ha dicho que la transición a la democracia en España fue un modelo, pero hoy ya sabemos que fue un modelo con defectos que hay que enmendar para consolidar la joven democracia española. Lo sabemos. Sabemos que cuando se proclamó en el año 1977 la amnistía, sin que nos diéramos los protagonistas demasiado de cuenta, estábamos al mismo tiempo proclamando la amnesia, el olvido del pasado democrático, y también el olvido de las víctimas y de los que murieron en la lucha por la libertad. Es impensable en España, impensable, durante años será todavía impensable, un monumento a los partisanos como el que vosotros tenéis en Parma. Es impensable un monumento a nuestros guerrilleros que lucharon contra el franquismo en el mismo momento que los vuestros estaban luchando aquí por Italia. Pero todo llegará también. De lo que se trata ahora es de buscar los restos de los fusilados anónimamente, de darle sepultura según la voluntad de las familias, sepultura decente, de rehabilitar a las víctimas, de reconocer a los que lucharon contra el franquismo, y todo por España, por consolidar nuestra democracia. El 27 de diciembre del año 2007, por fin el Congreso de Diputados ha promulgado la ley, la llamada Ley de Memoria Histórica, donde por fin se condena al franquismo y se derogan sus leyes, lo que hasta ese momento no se había hecho de una manera plena. Por fin se declaran ilegítimos los juicios ilegales, punitivos, de los consejos militares durante la Guerra Civil y el franquismo y cualquier otra actividad de pistoleros que casa a casa fueron buscando a las personas que tenían una ideología democrática o de izquierda y los fueron asesinando. Por fin tenemos una ley que obliga a las instituciones públicas a retirar los símbolos franquistas de los edificios públicos y sugiere o aconseja a la Iglesia Católica a que haga lo mismo de los edificios religiosos. Por fin va a existir una ayuda pública a todas las asociaciones, familiares y grupos que quieran recuperar los restos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Logramos que fuera anulado el artículo 25 del primer borrador de la Ley de Memoria Histórica, que obligaba a los archivos públicos a borrar el nombre de los represores en los documentos que fueran demandados por historiadores para sus investigaciones, lo cual nos parece una forma de censura que afortunadamente se ha eliminado y de la ley que finalmente fue aprobada en el Congreso de Diputados. También se ha quitado, se ha eliminado ciertas frases que equiparaban, como si fuera la misma cosa, los dos bandos en la Guerra Civil, el bando legal y el bando sedicioso de los militares fascistas. Por lo tanto, de esta manera, la democracia española aprueba una asignatura pendiente o intentará cumplir con una tarea pendiente después de 30 años de transición a la democracia. Se trata también, y esto es lo más importante probablemente para los historiadores, se trata también de restituir la verdad histórica, aquello que no contaban los libros o que solamente aparecía en algunos libros académicos y que ahora se va a divulgar para satisfacción de todos en los que creemos todavía que decir la verdad es revolucionario y desde luego en este caso democrático. Bien, la Ley de Memoria Histórica es de aprobación muy reciente. Después ha habido un proceso electoral muy crispado en España. El resultado de ese proceso electoral es favorable a que esta Ley de Memoria Histórica se aplique y esperamos que se haga de inmediato y que se resuelvan las deficiencias de una Ley de Memoria Histórica que estamos descubriendo no protege suficientemente a los historiadores que están investigando la represión franquista. Ahora mismo, Historia Debate, a través de una de las muchas actividades que tenemos, que se llama Academia Solidaria, estamos desarrollando una campaña internacional donde solicitamos, mediante la firma de un escrito, solicitamos al presidente Rodríguez Zapatero que se amplíe la Ley de Memoria Histórica para proteger a los historiadores que investigan la represión. En solidaridad con un historiador de Galicia, que ha investigado la represión en una pequeña comuna rural, el ayuntamiento de Cerdedo, en la provincia de Pontevedra, y que se ha encontrado que los descendientes del primer alcalde franquista, que fue un falangista, que está acusado por los testigos de aquella época y por las fuentes orales de haber sido el que coordinó el tiro en la nuca, no sé si lo entendéis, el tiro en la nuca de los militantes democráticos de ese ayuntamiento, contra los militantes de izquierda democráticos y sindicales de ese ayuntamiento. Los herederos de este falangista han denunciado al historiador por haber publicado el nombre de su padre en el libro, lo cual pone en cuestión la libertad de investigación y la libertad de expresión. Entonces hemos pedido una disposición adicional a la Ley de Memoria Histórica para que los historiadores estén protegidos de estas secuelas del franquismo que matan al mensajero. No sé si en italiano se entiende, matar al mensajero. El historiador es el que pone el nombre que viene en las fuentes. Normalmente fuentes orales, pero elaboradas con todo el rigor que ha alcanzado nuestra disciplina al crear archivos y fuentes orales. Y entonces estamos recogiendo firmas en solidaridad con este colega y al mismo tiempo intentando pues cambios en la legislación que impidan que estos problemas se sucedan en el futuro. Por lo tanto, se trata de una corriente social y política al mismo tiempo que académica e historiográfica, con apoyo institucional, que es muy importante, que se ha iniciado hace mucho tiempo en Argentina con los desaparecidos y las abuelas de la Plaza de Mayo, y donde también ha tenido una fuerte presencia en la universidad, pero que en este momento pues en España se ha transformado en un elemento muy importante, tanto desde el punto de vista de nuestra disciplina, de la universidad, como en el ámbito político, ideológico, cultural, y que afecta a todo, incluido las relaciones con la Iglesia, etcétera. Y por lo tanto, en esto los historiadores que están participando activamente en esta corriente están pues haciendo historia en el doble sentido de académico, y haciendo historia porque estamos construyendo, ayudando a nuestros conciudadanos a vivir en un mundo mejor. Otra corriente, y un poco anterior a la que quiero hacer referencia, es lo que llamamos la idea histórica de España, es decir, volver a priorizar el ámbito español en los estudios históricos. O sea, esa inquietud de que hay que recuperar la idea histórica de España, que estaba abandonada de alguna manera desde la transición a la democracia. La verdad es que los historiadores españoles hemos concentrado el ámbito de la investigación en las comunidades autónomas, nacionalidades y regiones. Hay que comprender por qué. Porque la historiografía franquista había primado sobre todo la historia nacional española y aquellos periodos históricos, sobre todo, que ellos entendían que estaban más vinculados con la grandeza de la historia nacional española, sobre todo la época del imperio y determinados aspectos de la época medieval y también de la época antigua, que tenían que ver con la construcción de la idea de España. Al reconquistar la democracia, pues hubo un auge muy importante de aquella historia sobre la que el franquismo no mostró interés, que son la historia de Cataluña, de País Vasco, de Galicia, de Andalucía, de Extremadura, etcétera. Y ahí se concentró gran parte del esfuerzo investigador en las universidades, aunque algunos ya alertamos. Yo recuerdo en mi conferencia de clausura de la historia en el horizonte del año 2000, eso fue en el año 1995, alertamos ya de que era un error abandonar como tema de investigación la historia de España, que estaba más bien relegada a los manuales de historia y a la docencia, pero no a la investigación en sí misma. Y en aquel momento yo recuerdo que dije, y además lo escribí después, que si no volverán banderas victoriosas que intenten recuperar esta idea histórica de España. Y eso pasó meses después, ya con la primera victoria de José María Aznar y del Partido Popular. Bueno, eso de volverán banderas victoriosas es un himno de la Falange Española que para los que tenemos ya cierta edad, pues tuvimos que aprenderlo de memoria en la escuela franquista. Por lo tanto, todo el mundo sabe lo que eso quiere decir. Un precursor de la idea histórica de España antes de que se transformara en un tema histórico de interés político fue Fernando García de Cortázar, de la Universidad de Deusto en el País Vasco, un historiador marxista de origen y yo creo que importante en la historiografía contemporánea, que en 1994 editó un libro que se llamaba La breve historia de breve historia contemporánea de España, volviendo a esa necesidad de tratar el tema de España como un todo, historiográficamente, de una manera específica. Obviamente, lo que ha favorecido esta corriente de la idea histórica de España es el auge del nacionalismo periférico, sobre todo en el País Vasco y Cataluña, que ha generado una reacción política, pero también una reacción historiográfica al predominio que en esas comunidades autónomas, en menos medida en Galicia, tenía las historiografías nacionalistas vasca en un lado, catalana en otro lado. Entonces, en ese sentido, la idea histórica de España es un reflejo académico de un fenómeno político más amplio vinculado al Partido Popular de reivindicar la idea de España frente a la idea de Euskadi, a la idea de Cataluña, a la idea de Galicia, etc. En ese proceso se ha rehabilitado y se ha reactivado, se ha actualizado la Real Academia Española a través de la presidencia de un historiador también de origen marxista de historia económica, Gonzalo Anes, y se ha actualizado la Real Academia de la Historia con una mayor pluralidad. Ha ingresado Julio Valdeón en historia medieval, de historia medieval y marxista de origen también, en la Real Academia de la Historia, y también muy recientemente en historia moderna Carlos Martínez Sou, un historiador también ya de nuestra generación, de la de Roberto y la mía, pero de origen también de marxista, analista, etcétera. Por lo tanto, se trata de un fenómeno que no es nada simple esto ni sino que es plural esto de la recuperación de la idea histórica de España. Decía que en 1996 el triunfo del Partido Popular en las elecciones contra el gobierno de Felipe González inmediatamente ha generado lo que llamamos el debate de las humanidades. El presidente José María Aznar tenía especial interés en que la historia de España, la literatura, las lenguas clásicas, pues jugaran un papel mayor en la enseñanza secundaria, y se ha generado un importante debate que se llamó el debate de las humanidades. Después no ha tenido muchos efectos, pero yo creo que en general fue un debate positivo para saber todos que las humanidades y las ciencias sociales son importantes en la universidad y también y sobre todo en la enseñanza secundaria, y donde no podemos, como todos sabemos, no podemos aceptar lo que se nos propone de que la universidad esté exclusivamente centrada alrededor de sus relaciones con el mundo empresarial. Si la universidad pierde los estudios humanísticos y los estudios sociales, naturalmente pierde buena parte de su identidad. En ese sentido, es independiente de que quien plantee esto sea un gobierno del Partido Popular o un gobierno socialista, naturalmente sigue siendo un tema importante para el futuro de nuestra universidad y para el futuro de nuestros países, que estas disciplinas estén y estos estudios estén en la enseñanza secundaria.